Señor, de toda gracia, de toda misericordia, de todo poder, bendito tú eres, grandioso, y cuán gloriosa es tu salvación, Señor. El regalo más grande que tú diste al hombre, bendito Dios, es salvarnos y ser realidad de que tú moras en el creyente, Señor. Es que tú entregaste a tu Hijo para hacernos acto de recibir tu Espíritu, Señor. Y hoy día somos templo del Espíritu Santo. Y por eso Pablo oraba, oro para que sean abiertos los ojos de vuestros, los ojos espirituales, para que conozcáis, que conozcan la plenitud del amor de Dios, la anchura, profundidad, altura, la dimensión del amor profundo que es en Cristo Jesús. Gracias por ese misterio tan grande que Cristo morando en nosotros, Señor. Qué bendición tan maravillosa que tú nos has concedido, bendito Padre. Y por eso te bendecimos y te alabamos, Señor, por ese regalo tan grande que nos concedes. En Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor. Amén. Hoy entramos al octavo mensaje, 6 aspectos distintos de la justificación. 6 aspectos distintos de la justificación. Hubiese querido aprender este mensaje hace años atrás, para que muchas distinciones de la justificación la pueda comprender. 6 aspectos distintos. La Escritura afirma que fuimos justificados en 6 aspectos distintos, a saber, por gracia, por fe, por sangre, por la cruz, por el poder y por las obras. Si no tomo todos los números, no se preocupe que lo vamos a repasar uno por uno. Otra vez, por gracia, por fe, por la sangre, por la cruz, por el poder y por las obras. Cada uno de estos aspectos habla de un mismo hecho, simplemente hablando una área diferente de un mismo hecho. Fuimos justificados por Jesucristo. Cuando tú lees una escritura, fuimos justificados por la gracia, luego encuentras otra escritura, fuimos justificados por la sangre, otra escritura, fuimos justificados por la cruz, como que entra un momentito, justificados por la fe. Luego Santiago dice, justificados por las obras. Entonces, vamos a ver cada uno de estos distintos aspectos, hermanos santos, que para darnos más claridad de esta salvación tan grande. Recuerde que nuestra vida abundante depende de nuestra fe, de lo que Dios hizo en la cruz, de lo que creemos. Amén, amados. Y hoy tenemos vida y gozamos de libertad y gozamos de esas gracias, pero tenemos que entender lo que sucedió. Tenemos que estar creyendo con claridad, hermanos santos. Ante todo, justificación significa declarar justo. No significa ser justo, sino declararlos justo. Amén. En realidad es un término judicial, término de la corte. Proviene de las cortes, tribunales, donde un juez declara justo. Pero en el asunto de la justificación no es tan solo una declaración. No es tan solo un decreto, no es tan solo una afirmación de un juez, sino que la Escritura también afirma que fuimos hechos justos, así que también es una formación. Por ejemplo, si usted ve en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea Cristo, por nosotros nos lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. Ahí no está hablando de declaración. Hecho está hablando de formación. Nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Así que usted puede ver claramente que no tan solo es un decreto, sino que una regeneración, una formación en nosotros, una creación en nosotros. Semana subsiguiente vamos a hablar de la nueva creación, la regeneración. Entonces, no, así que no tan solo es un decreto, un papel legal. Amén, amados míos. Sino que hubo una formación interna. A mí se me dio un papel legal cuando entré a Estados Unidos de ciudadano americano. Es un decreto, pero no tengo corazón americano. Yo no fui hecho americano. Sigo siendo colombiano de cara, colombiano de vientre, colombiano de estómago, colombiano de vocabulario, colombiano de todo. Simplemente con un papel con los de mismos derechos, los mismos privilegios de un ciudadano americano. No luzco como americano. No como americano, no pienso como americano, pero tengo los privilegios de un americano. Así que usted ve la diferencia entre un decreto, es un papel. Pues en el caso de Cristo no sucedió así. En el caso de Cristo sí, fue un decreto, pero también es una formación. Amén, amados míos. Cristo moró y mora en nosotros. Fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Así que tú y yo fuimos hechos justicia de Dios en Él. No tan solo se nos decretó justos, se nos hizo justos. Eso es tremendo, hermanos míos. Eso es algo maravilloso. Hubo un cambio de naturaleza en nosotros. Antes éramos de Adán, ahora somos de Cristo. Antes teníamos la semilla perdida, hoy tenemos la semilla santa en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es perfecto. Es tan idéntico a Cristo, porque nació de Cristo. Mi alma está siendo regenerada y mi cuerpo va a ser regenerado eventualmente. Pero mi espíritu nunca peca, como dice el apóstol Juan. El que tiene esta simiente nunca peca, porque la semilla de Cristo está en él, dice 1 Juan capítulo 3. Amén, amados míos. Así que ser hecho justicia de Dios en Cristo es más que un decreto. Lo primero es un decreto, lo segundo es una formación. Amén, amados míos. Pero el problema del hombre, por eso es que el hombre, tiene que ver con el problema del hombre, que el hombre tenía un doble problema, como pecador, o sea, sus hechos y su naturaleza. Recuerda que hablamos de esto. El hombre tiene sus pecados, que son innumerables. Y para nuestros pecados necesitamos perdón de pecados. Tenemos que pagar una deuda. Amén. Por ejemplo, si yo robé $1,000, tengo que pagar $1,000 con intereses. Pero todavía me queda la naturaleza de ladrón. Ya pagué los $1,000 con interés, digamos 1,100, pero todavía me queda la naturaleza. O sea, el problema permanece. Simplemente tapé el hueco nada más. La persona que le robé los $1,000 quedó satisfecho porque le pagué. Pero mi naturaleza sigue siendo para robar los siguientes $1,000 más. Entonces, la salvación tiene que tratar con mis hechos, o sea, con mis acciones, pero con mi naturaleza también. La salvación tiene que tratar con esas dos cosas. Amén, amados míos. Así que es importante, todo ser humano tiene un problema doble: sus hechos pecaminosos y su naturaleza pecadora. Lo primero son los pecados que has cometido ante Dios, que se pueden enumerar. Lo segundo es el pecado que, como principio de vida, nacimos bajo el poder y esclavitud del pecado. Dios quiere liberarnos de esa esclavitud. No tan solo limpiar nuestros pecados, sino liberarnos del poder del pecado. Amén, amados míos. ¿Y cuál es el poder del pecado? No amamos a Dios, no buscamos a Dios. Ese es el poder del pecado. Amamos al mundo. Dios quiere liberarnos. Lo primero necesita perdón, lo segundo necesita liberación. Aunque alcance perdón por todos mis pecados, todavía me causa mi condición de naturaleza, no me deja tener paz. Esa condición interna donde Pablo decía, miserable de mí, no de mis hechos. Miserable de mí, dice, yo quiero una liberación de mí mismo, de mi naturaleza. Pablo está pidiendo, perdona mis pecados, ya estaba perdonado. ¿Quién me libera de mí mismo? Me aborrezco a mí mismo, esta cosa que está dentro de mí. Es una lucha constante. Y Pablo se da cuenta, ni por la carne, ni por él mismo puede agradar a Dios. Se dio cuenta que en sí mismo era débil. Y pedía liberación de esto, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que Dios nos presenta un remedio doble, la sangre y la cruz. Lo tratamos hace días atrás. La sangre trata con todos nuestros hechos, nuestros pecados. Y la cruz trata con nuestra naturaleza, el pecador. Antes yo oraba, Señor, limpia mi corazón con tu sangre. Y no hay tal cosa en la Biblia. Era una oración genuina, pero en la Biblia no hay tal cosa. Dios limpia con su sangre mis pecados, mi conciencia, mi culpa, pero no mi corazón. Mi corazón tiene que ser regenerado. Dios nos da un nuevo corazón. Por eso es que tenemos que ir a la cruz, a tomar la cruz. Amén, amados míos. Se nos presentan entonces en el libro de los Hechos dos aspectos de la salvación: perdón de pecados y liberación del pecado. Amén, amados míos. Esa es la justificación completa. por años yo aprendí justificación es perdón de pecado y me quedaba luchando en mí mismo, luchando una lucha que no podía vencer. La justificación completa es perdón de pecados y liberación del pecado. ¿Okay? El pecado como entidad, como gobierno, como régimen. Necesito ser libre de ese régimen. Amén, amados míos. En Romanos 3:23 encontramos el ejemplo de la sangre. Y luego vamos a ver el ejemplo de la cruz. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Verso 25, a quienes Dios puso como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre. Está hablando de la sangre. Pero nótese allí, que allí no está hablando de naturaleza, está hablando de pecados. Justificación por la sangre de los pecados. Amén, amados míos. En el Romanos 5:8, si pasan las páginas allí nomás, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre. En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Entonces, esa sangre se aplica ¿a qué área? A los pecados. A los hechos que hice, a las acciones que son tan innumerables. Pero usted va a Romanos 6:6 y habla de otro tipo de justificación. Si usted va a Romanos 6:6 y cualquiera se confundiría, dice, pero un momentito, esto como que aquí se hace una mezcla que uno no comprende. Por eso que hoy vamos a distinguir los seis aspectos distintos de la justificación. Te voy a dar un pequeño repaso que hablamos hace dos semanas atrás, pero para entrar no más material. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Está hablando ahí de la naturaleza. El viejo hombre fue lo que heredamos de Adán, la antigua naturaleza. Fue crucificado. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado, escúcheme, del pecado, singular. Singular. Ha sido justificado de la naturaleza del pecado, de la potestad, régimen, del poder del pecado. Amén, amados. Qué tremenda distinción esto que la Biblia, si uno lo logra por su gracia ver, hermanos míos. La sangre trata con todo aquello que nosotros hemos hecho, mientras que la cruz trata con lo que nosotros mismos somos. La sangre es para expiación y tiene que ver con nuestra posición ante Dios y nuestro sentido de pecados en nuestra conciencia. La sangre sí limpia nuestra conciencia. Tú vas andando y Satanás te dice, tú no debes predicar. Sí, por la sangre de Cristo sí. Amén, amados míos. Es importante entender esto. Tú no eres un buen papá, tú no eres un buen esposo, tú no eres, y Satanás viene continuamente a acusarte. Amén, amados míos. Así que vamos a ver, hermano santo, los seis aspectos distintos de la justificación. Primero, la justificación por la gracia. Justificación por la gracia. Romanos 3:24. Justificación por la gracia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí encontramos justificación por su gracia. ¿Qué significa justificación por su gracia? Significa que uno no se merece ser justificado, no es meritoria. Es un favor, es un don de Dios. No puede hacer méritos para ellos ni ganárselo. Tiene que recibirse como un don gratuito de Dios. La gracia es el terreno sobre el que Dios da justificación al hombre libremente. No hay mérito en ella. Dios la da por gracia. Ahora tú la recibes por fe. Amén, amados míos. Es completamente inmerecida, inganable. Amén, amados míos. Esto lo vemos en la mujer cananea, ¿recuerdan? Que vino a pedir misericordia por su hija endemoniada. En ella no había, en su demanda no había pretensión, sino humildad y vaciamiento. Se ven claramente demostradas, sí Señor, pero aún en los perros comen las migajas que caen de la mesa de su dueño. O sea, en ella no había pretensión, o sea, por pura gracia. Sí, es cierto, yo no soy digno, yo no soy del pueblo de Israel, pero sin embargo, por gracia, concédeme, concede esto, hermanos míos. Amén, amados, y que es justificado por la gracia de Dios. Y si es por gracia, hermano, no es por obras. Si es por gracia, no es por méritos. Y si es por gracia, tenemos que crecer siguiendo creciendo por gracia, hermanos santos. Uno de los mensajes más poderosos de las Escrituras es mostrarnos el amor extraordinario de Dios, demostrado en su gracia. Es el amor, lo que demuestra el amor de Dios es la gracia. Dios nos salvó por pura gracia. No había nada meritorio en nosotros. No había favor, no había belleza. Dios no nos necesitaba. Yo escuchaba el mensaje ayer, el fundamento de la fe, el amor, y decía, el amor de Dios es inherente. Significa inherente, que Dios yo no lo merecía. No había en mí nada digno de ser amado. Sin embargo, Él escogió por su propia voluntad amarme. Esa es la gracia de Dios. Amén, amados míos. Se pudiese decir que la gracia de Dios es la maravilla más grande del corazón y carácter de Dios. David declara esto mismo, que es una maravilla. En el Salmo 86:10 dice, miren lo que David dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Ahora escuche a qué maravilla David se refería, ¿cierto? Dije Salmo 86:10, ahora note lo que dice el versículo 13, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Nota que la maravilla que David se refería es, tú por tu misericordia me libraste del Seol. Y la gente piensa que el Nuevo Testamento no hay gracia, que el Antiguo Testamento no hay gracia. Y note lo que David estaba refiriendo, la maravilla de Dios es que Él me libró del Seol, hermanos santos. Amén, amados míos. El problema de los hermanos de Galacia era esto, hermanos santos, comenzaron por gracia y terminaron por sus esfuerzos. Y Pablo dice, oh Gálatas insensatos, si comenzaste por el Espíritu, ¿por qué terminas por la carne? Comenzaron por gracia y no continuaron por la gracia de Dios. En Gálatas 3:1-7 está esto, hermanos míos. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Es por la gracia de Dios, hermanos santos. Amén. Vamos a un pasaje que acabamos de leer al comienzo de la reunión, pues sin embargo vamos a volver a leer Tito capítulo 2. Uno de los pasajes que más enseña la gracia de Dios en la Biblia es Tito capítulo 2. Ahí está la gracia de Dios completa. Tito 2:11-14. Está la gracia de Dios para el pasado, gracia de Dios para el presente y gracia de Dios para el futuro. Por eso se llama la gracia completa. En Tito 2:11-14, hermanos santos. Si usted tiene la Biblia abierta, hermanos míos, usted se va a dar cuenta aquí. Cuando lo encuentre, vamos a leerlo. Tito 2:11, gracia en el pasado, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta es la gracia para salvación. Amén, amados míos. Ahora, gracia para el presente. Esta es gracia para santificación. En el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es gracia de santificación. Ahora usted ve gracia para el futuro, se llama gracia para glorificación. En el verso 13, aguardando la esperanza aventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nos da la razón de toda esta salvación, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios hizo esa gracia para salvar un pueblo para sí. Amén, amados míos. Así que vamos a repasarlo. Gracia para el pasado, o sea, salvación, salvo de la condenación del pecado. Gracia para el presente, santificación, salvo del poder del pecado. Gracia para el futuro, glorificación, salvo de la presencia del pecado. He sido salvado, estoy siendo salvado y seré completamente salvado. Tremendo, ¿no? Y este Tito 2, 11 al 14 es el pasaje, por eso se le llama la salvación, el prospecto completo de la salvación. Ahí están todo completo, hermanos míos, maravillosamente, hermanos santos. Así que la gracia de Dios es todo el poder que tú necesitas cada día. Si tan solo sabemos vivir por gracia cada día, es lo que necesitamos. Me hablaba mi hermana Vilma, que va al gimnasio a practicar, a hacer ejercicio. Aún un estacionamiento, Dios se lo da cada vez que va por gracia. Un estacionamiento para el auto, Dios te lo da por gracia. Increíble, hermanos míos. Detalles tan pequeños como esto. Un trabajo, un empleo, una computadora, una oportunidad, lo que necesitas, una casa. Increíble, no hay una necesidad para nosotros que no sea por gracia de Dios. Fuimos salvos por gracia, siendo salvos por gracia, seamos completamente salvos por gracia. Amén, amados. Por eso que dice Romanos 5:21, dice, así como el pecado reinó para muerte, Romanos 5:21, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la gracia tiene que reinar. Fuimos salvos por gracia, siendo salvos por gracia y futuramente salvos completamente por gracia, amados míos. Ahora, ¿cómo se recibe esa gracia, amados míos? Cuando tú eres débil. Dios da gracia al débil, al que se vacía, al humilde. Dios resiste al soberbio, pero Dios da gracia al humilde. Humilde es ausencia del yo. Recuerda, humilde no es una persona que habla despacito, una mirada bajita. Hay gente callada que se come un león. Amén, amados míos. Humilde es vacío del yo. Necesito de Dios. Dependo de Dios. Totalmente, hermanos míos. Así que Dios da gracia a nuestras debilidades y limitaciones para perfeccionar su poder. Amén, amados míos. Si dice, fuimos diseñados con debilidades y limitaciones para que Dios perfeccione su poder en nosotros. Con razón Pablo dice en 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9, simplemente anótelo. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena goza, de buena gana, dice, me gloriaré, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso es que Pablo estaba saturado de la cruz, para que la gracia de Dios fluya en él. Otra vez, gracia de Dios para pintar una casa, gracia de Dios para arreglar una cocina, gracia de Dios para tener otro carro, gracia de Dios para toda necesidad. Yo no estoy diciendo que la necesidad tuya va a ser satisfecha en una hora ni en un día, pero no hay necesidad nuestra que Dios no satisfaga. Si sabemos andar por gracia, hermanos míos. Amén, amados míos. Toda necesidad nuestra va a ser satisfecha por gracia. ¿Cómo conseguir la gracia de Dios? Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 4:16. ¿Cómo uno consigue esa gracia? Ya vimos por debilidad, hermanos míos, vaciándonos totalmente. Ahora mira el segundo aspecto de conseguir la gracia de Dios. Primer aspecto, por debilidad. Ahora mire Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono, ¿qué? Al trono de la gracia. ¿Cómo se le llama al trono de Dios? Al trono de la gracia. ¿Para qué cosa nos acercamos? Para obtener, para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. ¿Cómo nos tenemos que acercar? Confiadamente. ¿Y cómo tú te acercas confiadamente? Escúcheme, por la sangre. Lo único que te hace acercar confiadamente es por la sangre. Señor, hoy me acerco porque leí más capítulos. Señor, hoy me acerco porque oré tres horas. Señor, hoy ayuné. Nada más. Esta semana ayunamos Giovanna y yo, pero nada de eso nos acercamos a Dios. Oramos, sí, leímos la Biblia también, todos los días leemos, pero no nos acercamos a Dios por eso. Si no, no es por las obras, es por la sangre de Jesús. Entonces es que es importantísimo saber acercarnos a Dios. ¿Cómo obtengo gracia? Si necesito gracia para cada día, ¿cómo obtengo gracia? Siendo débil y siendo confiadamente entrando libre al trono de Dios. Amén, amados míos. ¡Qué tremendo, hermanos santos! Y pero tristemente, esta vez tan básicas, tan fundamentales, el pueblo de Dios no la conoce. Hermano, las obras nulifican la gracia. Ya sabemos cómo alcanzamos la gracia. Ahora, ¿cómo se nulifica la gracia? Por los méritos. Es por la fe, la promesa se hace firme. Por las obras, la promesa se nulifica. Amén, amados míos. Muy bien, ya hemos visto justificados por gracia. Vamos a ver el segundo aspecto. Justificados por la fe. Amén, amados. Dios da la justificación por la gracia, pero yo la recibo por la fe. El segundo aspecto de la justificación entonces es, se recibe por la fe. Primer aspecto, Dios la da por la gracia. Segundo aspecto, yo la recibo por la fe, hermanos santos. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Parece que se contradijera, ¿cierto? Romanos 3 decía, justificados por la gracia. Pero acá dice justificados por la fe. Entonces, ¿cuál de los dos tiene la razón? Los dos. Uno es el que la da y el otro es el que la recibe. Dios da la gracia, Dios da la justificación por gracia. Yo la recibo por fe. Amén, amados míos. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Esto significa que el pecador tiene que recibir la justificación por un acto definido de confianza, de dependencia en Dios. La fe es el hombre arrepentido entregando sus manos y su vida al don de Dios. Entregándose, recibiendo esa gratuitamente. Es recibir la justicia de otro por la fe. La justicia de Cristo se nos da acreditada a nosotros. Es la justicia de otro mediante la fe, hermano santo. Mediante la fe. Romanos 4, 5 al 6. Romanos 4, 5 al 6 dice, mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nota esa palabra de contabilidad, contada por justicia. Verso 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Nota la palabra allí, hermanos míos, contar, atribuir, imputar en esos dos versículos. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Dice, su fe les cuenta por justicia. Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Y sabes qué? Tú te acercas a Dios en base a la justicia que Él te atribuye, no en base de la justicia que tú ganas. Amén, hermanos míos. Tú no te acercas a Dios a la base de justicia que has crecido, o la justicia que tú te esfuerzas, es la justicia que Él te atribuyó en Cristo Jesús. Pues es por fe. Por fe. Tú te acercas al trono, Señor. Hoy me acerco al trono libremente por la sangre de Cristo Jesús. Si tengo que crecer, bendito Dios, pero me acerco a ti, tú eres mi Padre. Ahora te suplico un buen viaje para Brian. Te suplico un buen trabajo para Brian. Te suplico esto para estos muchachos. Te suplico para tantas cosas. Es por la gracia de Dios. Aquí tenemos esas palabras tan maravillosas, contar, atribuir, imputar. La gloriosa verdad de Romano es que Dios nos provee una justicia que no es la nuestra y nos la acredita mediante la fe. Tú la recibes mediante la fe, no es nuestra justicia. Ahora, es una justicia perfecta la de Cristo, no se corrompe, pura, inmarchitable, hermanos míos. La fe nos aparta de la visión de nuestras propias acciones, de nuestros propios esfuerzos, nuestra propia obediencia. Totalmente es por fe. Y nadie le puede agregar ni quitar nada. Es una vez dada instantáneamente, somos regenerados. Recibimos una nueva creación, morí con Cristo por la fe. Es un hecho. No es una expresión poética, es una declaración de Dios, hermano mío. Así que la justicia de Cristo se nos ha acreditado por medio de la fe. Se llama la justicia de Dios en Cristo. se llama la nueva cuenta. Por eso que tú tienes una nueva cuenta, es un cheque, una chequera insondable, y todas firmadas con cheque ya, con la sangre de Cristo, sellada con la sangre y firmada en el nombre de Jesús. Yo le enseñaba esto hace tiempo a unos hermanos que no tenían documentos. ¿Sabes qué? Tus documentos están en Cristo Jesús. Hermano Joel, que usted no sabe. Sí, hermano, yo sí sé que Cristo tiene tus documentos. ¿Y sabes qué? Dios se los dio. Dios se los dio. Por respeto, por nombres, no los digo, pero tienen papeles hoy día. Se olvidaron hoy día, pero ya están legales. Amén, amados míos. Filipenses capítulo 3, verso 9, hermanos míos. Filipenses capítulo 3, verso 9. Pablo diciendo, dice, yo escatimo las cosas por basura. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo vuelvo a repetir, Filipenses 3, 9, hermanos santos. ¿Qué versículo tan claro y tan poderoso, hermanos santos? Por eso que tú eres justificado por la fe. Dios te justifica por la gracia, te la da, pero tú la recibes por la fe. Amén, amados míos. Dice Filipenses 3, 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, mi esfuerzo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Está hablando de un apóstol que escribió 13 cartas. Dice, bueno, Señor, yo me acerco a ti porque yo serví 13 cartas, yo he hecho tantos viajes misioneros, yo hice esto, yo fundé tantas iglesias. No, Pablo no se acercó a Dios nunca, y nunca hubiera sido respondido de esa manera. Todo lo que nosotros hacemos es deuda de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si he fundado 10 iglesias, es deuda. Si he hecho 20.000 viajes, es deuda. Nada de eso no es meritorio. Fuimos salvados para buenas obras, como vamos a ver en el sexto punto. La evidencia de que hemos sido salvos, hermanos santos. Esta verdad es para todo aquel que cree. De modo que cuando Pablo dice en Romanos 5 y 19, porque si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La palabra constituir es una declaración. Ahí no está hablando de formación. Pero recuerda, está hablando de un decreto. Así que no tan solo fuimos constituidos un decreto, sino también formados justos. Hermanos míos, no es solamente un decreto en el cielo. Es una realidad que Dios te formó, Cristo en ti te formó, la justicia de Dios en ti. ¡Qué tremendo, hermanos santos! Es una... Así que la justificación no es el conducirse correcto, es el creer correcto. ¿Entiendes esto, hermanos míos? No es el conducirse correcto, es el creer correcto. Sí, necesitamos, vamos a ver el último punto. Sí, tengo que conducirme correctamente. Pues de otra manera nulifica todo. Y hay consecuencias cuando no me conduzco correctamente. Vemos a David recibió consecuencias horrendas. Y como hablaremos la siguiente semana, la distinción entre unión y comunión. La unión nunca se rompe. La comunión es un hilo frágil de romper. El matrimonio entre un hombre y una mujer es una unión inquebrantable. La comunión entre un hombre y una mujer es un hilo fácil de romper. Hay que distinguir los dos versículos en la Biblia. De eso hablaremos la siguiente semana, la otra reunión, hermanos santos. Muy bien. Gálatas 2:16. ¿Quién lo, mamita, lo tienes, por favor? Para que me ayudes a predicar hoy día. Por favor.
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Qué dice claro, hermano, no necesita ni explicación. No necesita ni explicación, nada. Está claro. Somos justificados por la fe en Cristo. Gálatas 2:16 es sumamente claro, hermanos míos. Pero es importante que tú y yo crezcamos, porque nuestra tendencia natural de la carne, nuestra naturaleza del viejo hombre, es acercarnos en aprobación personal. Está en nosotros, es inherente en nosotros. Mi tendencia en oración, mi tendencia en pensamiento, mi tendencia en todo lo que hago es el valor propio, porque todavía me queda el yo. Entonces, si lo aprendo, lo creo, lo recibo, pero cuando voy a orar, oro en base de méritos. Y mi oración es dañada, mi fe es dañada cuando hay condenación, cuando hay culpa. Mi fe totalmente, Dios sabe, conoce mi corazón, que me estoy acercando en base de mis méritos y no en base de la obra completa de Cristo. Así que crezcamos en fe, hermanos míos, porque solamente es por fe. ¿Crees que no es por mérito? ¿Crees realmente que él ha sido justificado? Si lo crees, ¿por qué buscas cualidades de carácter en las personas para ser aceptadas? Tremendo, ¿no? Dios no buscó cualidades de carácter en ti. Dios buscó darte la gracia. Amén, amado. Muy bien, ya aprendimos que Dios nos da salvación, justificación por gracia. Aprendimos que la recibimos por fe. Ahora vamos a aplicarla, justificación por la sangre. Dos aplicaciones. Justificación por la fe. Perdón, justificación por la sangre. La tercera es justificación por la sangre. Justificación por la sangre. Romanos 5:9 dice, mucho más, estando ya justificado en su sangre. Increíble, ¿no? Uno lee Romanos 3 y dice, justificado por la gracia. Luego Romanos 5:1, justificado por la fe. Y ahora encuentra justificado por la sangre. Y dice, oye, ¿esto qué pasó aquí? ¿Cierto, hermanos míos? Pero son diferentes aspectos de un mismo hecho. Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto se refiere naturalmente al precio que tenía que ser pagado a fin de que yo pudiera ser justificado. Se refiere al precio que Cristo tuvo que pagar, derramar su sangre. El Santo Salvador derramó su preciosa sangre a fin de cancelar la deuda de mis pecados. Una deuda inmensa. Pecados de motivación, de omisión, de comisión, de todo tipo de pecado. Era una deuda tan horrenda que era contraria a nosotros. Todas mis acciones. Así que la sangre de Cristo Jesús borró esa cuenta. Pasado, presente y futuro. Dios nos ve sin pecado. Yo digo, wow, eso es una libertad. Eso es una libertad tremenda. Sí. La preciosa sangre del Señor Jesucristo y su valor para nosotros es en tratar con nuestros pecados y justificarnos a la vista de Dios. Es sumamente grande. Ahora, la sangre tiene, hermanos míos, tres aplicaciones. Tres aplicaciones. Lo vimos ya hace unas semanas. La sangre es para Dios. La sangre es para nosotros. Y la sangre para Satanás. Y hay que saberlo aplicar. Hay que saberlo distinguir. La sangre es para Dios porque la sangre fue presentada solamente. Recuerda, Levítico 16, el sacerdote entraba al lugar santísimo, solamente sacerdote, nada más. Nadie, no había ojo humano. Ese sumo sacerdote representaba a Cristo. Cristo se presentó en el templo de Dios. Solito, nadie, un ser humano estaba allí. Era para los ojos de Dios nada más. Es un misterio tan grande. La sangre es para los ojos de para Dios. La sangre tiene un valor incalculable. ¿Recuerdan en el 2010 predicamos lo precioso de la sangre? Fuimos salvados por la preciosidad, el alto valor de la sangre. Yo le quiero decir, usted reúne todo el dinero de Bill Gates, el dinero del otro millonario mexicano, que es el número uno, porque Bill Gates es el número dos. Hay un millonario mexicano que es el número uno. me escapa el nombre, es el millonario más grande de todos los magnates, es mexicano. El segundo es Bill Gates. Usted une todos esos magnates y pone el de Facebook y pone todos esos millonarios juntos, una gota de Jesús, de la sangre, no equivale a ese dinero. Es preciosa. Es preciosa. Por eso tiene que haber un cambio de valores en nosotros. Atesoramos el dinero, lo manejamos bien, lo valoramos, lo necesitamos, pero nada cambia el valor de la sangre. El dinero es perecedero. El dinero minan, roban, hurtan. Las cosas hoy día, las compras, las lindas, a los 3 meses ya no está igual. Tienes que volver a pintar lo que antes tú pintaste. Las cosas envejecen. Un carro lindo, un nuevo, te frío tu carro. En un año para que veas. Ya no es igual. Amén, amados míos. La sangre nunca pierde su valor. Es imperecedera. Y Pedro diciendo, por las preciosas sangre de Jesús, algo que tú sacas una gota de sangre, la pones aquí, al minuto ya no sirve nada. Pierde su valor, pierde su efectividad. Sin embargo, para Dios la sangre de Cristo es indiferente. Dijimos semanas atrás que el oro, tú lo sumerges en el mar 1 millón de años, miles de años, y el oro lo saca y queda igual. Uno de los materiales más duraderos es el oro. Puede resistir la corrosividad del mar. El pH 9 del mar, el oro lo resiste. Años han pasado, sacan tesoros de 400 y siguen, ahí está. Pero la sangre tiene una expansión de vida de minutos, nada más. Sin embargo, la sangre preciosa de Cristo Jesús nos salvó, que habla mejor que la de Abel. Así que tú y hemos sido salvados por la sangre, hermanos santos, por la sangre de Cristo Jesús, hermanos míos. Amén, amados míos. Dice, el pecado, la conciencia y la acusación. Para, así que la sangre sirve para Dios. Segundo, la sangre sirve para nosotros. Para nosotros. ¿Nos limpia qué cosa? La conciencia. La conciencia. Cuando Satanás viene a acusarte, porque va a venir a acusarte, ¿sabes lo que tienes que hacer? La sangre de Jesús. Satanás te va a recordar un pecado y tú recuérdales la sangre. No te pongas a pelear contra Satanás. Simplemente, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. ¿Saben por qué los jóvenes están destruidos? Por pecados escondidos. Y Satanás los tiene allí, condenados. Tú no sirves, tú no obras, tú no vales nada. Tú no tienes don profético, tú eres un payaso. Tú eres un don nadie, la embarraste, te caíste. Estás sucio y están apagados, muertos. Sin vida. Porque no conocen el valor de la sangre. Un joven apagado es un hombre atado por Satanás. Condenado. Nada ata a un joven un pecado no confesado, oculto. La vergüenza, la condenación. La sangre siendo justificado por su sangre. Amén, amados míos. Entonces es importantísimo que tú y yo veamos el valor de la sangre, hermano santo. Vamos a Hebreos, por favor. Estoy buscando aquí ya lo encontré. Hebreos 10:19, por favor. Lo tenemos, amados. La lucha es real. Satanás es real. Los sueños son reales. La condenación es real. Y si tú no sabes el valor de la sangre, no tienes poder contra Satanás. Y él te engaña con sus planes, con sus mentiras. Romanos 10:19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿qué? Por la sangre de Jesucristo. Verso 22, acerquémonos con corazón sincero. Nota eso, corazón sincero. Dice, en plena certidumbre, purificados corazones de mala conciencia. lo que nos limpia la conciencia es la sangre de Cristo Jesús. Así que somos salvos por gracia. Dios la da, yo la recibo por la fe, ahora yo la aplico, tengo que saber aplicar la sangre de Jesús. Cuando yo me acerco a Dios, lo hago únicamente por medio de sus méritos y nunca en base de mis obras. No por lo bueno que haya sido, o lo que haya sido ayer, o los planes que hago, no. Me acerco por la sangre. Señor, me acerco a ti libremente, confiadamente, por tu sangre. Por tu sangre. Amén, amados míos. Importantísimo crecer en eso. Así que el acceso de la sangre tiene dos áreas. Una que comienza y una que continúa. Vamos a verlo. Efesios 2:13. Tú comenzaste con la sangre y continúas con la sangre. Lo que significa. Amén, amados míos. Dice: el acceso a Dios tiene dos fases. Una inicial y otra progresiva. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Ese es el acercamiento inicial. Pero en Hebreos 10, que acabamos de leer hace un ratito, hermanos míos, ese es el acercamiento progresivo. En Hebreos 10 dice: pero después de nuestro, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre. Constantemente. Así que tú inicialmente fuiste acercado por la sangre y continuamente te acercas por la sangre. Así que la sangre tiene una aplicación para Dios, es solamente el valor para Él. Es lo único que libra la cuenta, lo único que borra la deuda es la sangre de Jesús. Nada más. Para Dios es sumamente valiosa la sangre. Señor, dame los ojos que tú ves la sangre. Dame la codicia que tú tienes por la sangre de Jesús. Dame la estima que tú tienes por la sangre de Jesús. Amén, amados míos. Porque para Dios la sangre de Jesús es muy preciosa, muy valiosa. Y así debería ser para nosotros. Por lo menos vamos creciendo en ese valor, hermanos míos. Amén, amados míos. Mi acercamiento inicial a Dios es por la sangre, y cada vez que vengo a Él, sea progresivamente, así mismo es por la sangre. Y hasta el fin será por la sangre, hermanos míos. Muy bien. La sangre también se aplica al acusador. Al acusador. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos limpió, que nos amó, hermanos míos. En Hebreos 10:14, ¿quién lo quiere leer, por favor? Sí, que la sangre también es contra el tentador, el acusador que nos acusa día y noche. Día y noche, dice Romanos 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién es el que los condenará, hermanos míos? Cristo, el que murió, más el que también resucitó, que también está a la diestra de Dios al Padre. Así que somos libres de la condenación. Recuerda, cuando el condenador es quitado, llegan tres cosas: poder, reino, salvación a nuestra vida. Tú quitas el condenador, tú vas a ver que tu vida toma un fuego tremendo. No hay condenación. Romanos 1:8-1, el que está en Cristo Jesús, no hay condenación. Es un principio tan maravilloso de salvación que tenemos que verlo ya y practicarlo continuamente. Lo practicas todos los días. Yo lo aprendí a tiempo atrás, pero tengo que practicarlo hasta hoy día. Y siempre, mientras estemos en esta tierra, tenemos esa lucha continua. Por la sangre, no hay condenación. Amén, amados míos. Sumamente, no importa cuánto tú hayas fallado, tus hijos hayan fallado, tú no prosperas en cuanto tú fallas y tu sagacidad. Tú prosperas en cuanto a la sangre de Cristo, a la justificación. Dios no te bendice en cuanto a tu sagacidad. Dios te bendice por su misericordia, por su gracia. Recuerda, Dios te da gracia al débil, Dios da gracia al que entra confiadamente. Pues Dios te da bendición en eso. Amén, amados míos. Muy bien, así que hemos visto, vamos a leer Hebreos 9:14, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que el condenador no puede venir. Aunque viene, tú tienes que saber usar qué armas. La sangre de Cristo Jesús. Yo estaba estudiando un material de las tres tentaciones contra un pastor. La jactancia, la otra, no recuerdo todas estas tres, estaba leyendo y dice, la otra es justificarse ante la gente. Cae en la trampa de autojustificarse. Cuando alguien lo acusa, uno quiere justificarse. Dice, nunca caigas en esa trampa. Justifícate ante Cristo, ante Dios. Y deja que las cosas Dios las arregle cuando Él quiera. Amén, amados míos. La acusación es una de las mayores armas más efectivas de Satanás. Él llama nuestra atención a nuestros pecados y trata de acusarnos delante de Dios. Si aceptamos su acusación, estamos en su terreno y caemos. Amén, amados míos. Así que somos justificados por la gracia, la recibimos por fe, la aplicamos por la sangre. Ahora también la aplicamos por la cruz. Justificados por la cruz. Justificados por la cruz. El número 4, justificados por la cruz. Número 4, justificados por la cruz, hermanos míos. Ya sabemos, todos nacimos de Adán, con una naturaleza pecadora, con una inclinación de pecado. Aunque no haya nada que robar, en mi corazón deseo robar. Aunque no haya nada que codiciar, mi corazón deseo codiciar. Y no tan solo eso, no tan solo robar, pero también descontento. No tan solo quitar a la gente, sino el descontento. Yo tengo todo, tengo carro, tengo casa. Pues sin embargo, uno está, ¿qué cosa? Descontento. Uno quiere algo más. Está incompleto. Nota esa mujer, Whitney Houston. ¿Qué más necesitaba? ¿Cuántas quisieran ponerse en el lugar de ella? Belleza, porque es una mujer muy bonita, muy atractiva. Voz angelical. Puertas, dinero de millonadas. ¿Cuántos quisieran? Ay, tan solo yo tuviera el puesto de ella. El ataúd de oro, ahora tienen que poner un guardia para que no roben el ataúd. Los aretes son, valen como $500,000 los aretes.
Con las prendas que ella quería la
enterrar.
Con las más que ella quería.
Día y noche, porque si no los colombianos abren la tumba. Hasta yo estaba tentado a ir a visitar la tumba ya. Quitarle un solo aretico nomás, no, uno solo. Amén, amados míos. Entonces vemos que no es tan solo robar, sino el descontento. ¿Cómo uno es descontento? Es una naturaleza en uno. Eso está en nosotros. Uno nunca está contento, ni tampoco la gratitud. Por naturaleza uno no es agradecido. Son la naturaleza del hombre. O sea, no tan solo las cosas malas, sino esas cosas que uno aprueba como descontento, gratitud. Esas cosas que es naturaleza. Entonces, de ahí está la cruz. Ese viejo hombre tiene que ser, dice, no es que somos pecadores porque cometemos pecados, sino que pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza, no por acción. Tú pones a una persona en una isla, solito, con todo lo necesario, belleza, comodidad, playa, todo, salud, y aún peca. ¿Amén? Así que tú y yo somos pecadores por naturaleza, no por acción. Y Dios tiene que tratar eso en la cruz. Dios no limpia el corazón, Dios da un nuevo corazón. Amén, amados míos. Exactamente. David dice, nuestra vida viene de Adán, nuestra existencia viene de él, y porque su vida fue pecaminosa, así es la nuestra. La dificultad es por herencia y no por comportamiento. Heredamos una naturaleza. A menos que podamos cambiar nuestra parentela, no hay rescate para nosotros. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios cambió nuestra parentela. Nos hizo morir en Cristo, en el antiguo, en el último Adán, y nos hizo renacer en el segundo hombre. En el segundo hombre. Ese fue el misterio de Dios. Fuimos hechos pecadores por causa de Adán, pero constituidos justos por causa de Cristo. Amén, amados míos. ¡Qué tremendo! Ahora, vale aclarar que la sangre no nos puede separar, no nos puede separar de Adán. La sangre no nos puede separar de Adán. Hay un solo camino. Ya que entramos por nacimiento, es evidente que salimos por muerte. Amén, amados míos. La sangre tiene su valor incalculable, valioso. Pero recuerda, la cruz también. Por eso es que es importante predicar la cruz, tomar la cruz cada día. Si tú te ves muerto en Cristo, si ves la cruz grande, pues toma la cruz pequeña. Con razón Jesús dijo, es liviana la carga. No es difícil la carga. Si logras ver, si tomas mi yugo, la carga tuya es fácil. Para separarnos de nuestra tendencia pecaminosa, debemos separarnos de nuestra vida. La esclavitud al pecado vino por nacimiento, la liberación del pecado viene por muerte. Amén, amados míos. Tenemos que morir. Y es más, morimos en Cristo. No es que me estoy matando cada día y me meto en un convento o un lugar para estar muriéndome. No, ya morí. Para Pablo es una declaración, ya morí, ya morí, ya morí con Cristo a la antigua naturaleza. Si que hemos muerto en Cristo no es una mera posición doctrinal o forma poética de la Biblia, sino una verdad, un hecho. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Por eso es que el bautismo es sumamente importante. El bautismo, un cristiano, si entiende la salvación, tiene que pedir, a gritar el bautismo. Yo quiero ser el bautizado. Amén, amados míos. Es importantísimo que nosotros veamos. Así que la resurrección da comienzo a la nueva creación. Morimos en Cristo, pero resucitamos en Cristo. Entramos a la nueva creación. Entonces, importantísimo. Esta bendita cosa es ver que la cruz termina todo lo que pertenece al primer régimen. Y la resurrección presenta todo lo que pertenece al segundo. La resurrección es el nuevo punto de partida. Y por la fe partimos desde allí. Entre la nueva, antigua creación y nueva, hay una tumba. Morimos allí, hermanos santos, totalmente. Amén, amados míos. Muy bien, así que hemos visto justificación por la gracia. Dios la da por gracia, yo la recibo por fe. Ahora yo la aplico por la sangre y yo la aplico por la cruz. Amén, amados míos. Dos aplicaciones en nosotros. Número 5. La justificación es también por el poder. Por el poder. Fue el poder de Dios, no el poder del hombre. Justificación no fue un decreto nada más en el cielo, fue el poder de resurrección de Dios. Dios resucitó de los muertos a Jesucristo por su poder. Tomó la intervención del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que sopla viento en ti, aliento de vida en ti. La justificación no es una doctrina, un papel. Es un poder cambiante. El nuevo nacimiento es el Espíritu Santo renaciéndote. Es poder. Ese es el problema de estos ministerios, que son bien formales, bien vestidos, pero no hay poder. Y tú ves los jóvenes están y se mueren. Y nadie dice nada, pero están pidiendo poder. Esta semana me escribió otro señor de esta gente importante en inglés. Dice, Pastor Joel, esto me está pasando. Yo creo que la única persona que me entiende es usted. Tengo que sentarme a contestarle en inglés, porque me fue en español y contesto enseguida, pero tengo que más difícil contestarle en inglés, ¿no? Y que mañana me sienta a contestar. Otra vez, vamos a Romanos 4:25. Dice, Él, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está la palabra. Aunque no dice poder, ahí está implicado poder. Romanos 4:25. Este estante se me va y se me va. Está bien, ya casi acabo, pero voto domingo. Si no, sí, se me va. Y sí, sí, es mejor, mi amor. ¿Para arriba o para el costado, mi amor? Yo creo que para el costado, mi amor. Y también de adentro. Mientras que no hay ningún pasaje en las escrituras que diga que somos salvos por poder, somos justificados por el poder, esta verdad está implicada, está contenida en los muchos pasajes. Vemos que el poder de Dios resucitó a Cristo de los muertos. Vemos en Juan 3 que dice Cristo, somos renacidos por el Espíritu, hermanos santos. Así que es el poder de Dios actuando. Así nuestra justificación se relaciona inmediatamente con la resurrección de Cristo, con la intervención del Espíritu Santo. Si no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano y estaríamos todavía en nuestros pecados. 1 Corintios 15, 17, Pablo dice, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación, nuestra fe. Entonces, hay el poder de Dios. Así que es importante, justificados por el poder de Dios. Recuerda, no porque te fuiste a un instituto bíblico, no porque leas los libros de Calvino. No, hermanos míos, es por el poder de la resurrección de Dios en ti. Él sopló vida. Hay poder en ti, hermanos santos. Sumamente importante ver esto. Y por último, hermanos míos, finalmente estamos justificados por las obras. Por las obras. Santiago dice 2:24. Santiago 2:24, somos justificados por las obras. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Qué tremenda declaración esa, ¿cierto, hermanos míos? Santiago 2:24 dice, vosotros, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. Él no enseña que la justificación se obtiene inicialmente haciendo buenas obras. Santiago no está diciendo, tú eres justificado haciendo sus buenas obras. Tampoco dice que somos justificados por fe y obras. No está diciendo tal cosa, como hay unos grupos que sí dicen tal cosa. No, hermanos míos. Lo que sí está diciendo es que somos justificados por el tipo de fe que resulta en una vida de buenas obras. Tiene que haber un cambio en nosotros, una evidencia, un anhelo de separación, una evidencia, como de acuerdo a las charlas, las evidencias de salvación, un anhelo por la verdad, un anhelo de crecer.
Eso
es. Amén. Las obras dan testimonio de su fe. Las obras son testimonio evidente de su fe. Es inútil que uno diga que tiene fe si no tiene obras. Esta clase de fe es el tipo de fe de palabra nada más. Que vale nada, dice Santiago. La fe sin obras está muerta. No vale nada la fe sin obras. Una persona cree en Cristo, pero no se bautiza. Es una fe sin obras. Una persona cree en Cristo, pero no honra a Dios. Es una fe sin obras. La verdadera fe es invisible, pero se demuestra por las obras. Como la electricidad es invisible. Nadie ha visto la electricidad, como ya lo he dicho antes. Pero vemos las obras de electricidad. La luz, el calor, son las obras de la electricidad. Amén, amados míos. Nadie ha visto un alma. ¿Quién ha visto un alma? Solamente Dios, el que la ve. Sin embargo, es real, es invisible, pero tenemos evidencias del alma. Abraham fue justificado al creer al Señor, pero años más tarde demostró que aquella fe era genuina al estar dispuesto a sacrificar a su hijo. También, de igual modo, Rahab demostró la realidad de su fe al dar refugio a los espías, ayudarlo a escapar. Santiago 2.25. Dice Santiago 2.25, dice, ¿ves que Rahab se justificó por las obras? Ella evidenció su fe escondiendo a los espías. Así que la fe tiene obras. La fe tiene evidencia, la fe tiene acción. No hay tal cosa como fe pasiva o fe quieta, como dijimos semana pasada, el quietismo. No hay quietismo en el cristiano. Amén, amados míos. Así que cuando hablamos de la justificación, no por las obras, queremos decir que las obras son la manifestación exterior de aquello que realmente ha hecho una obra interna en nosotros. Amén, amados. Vamos a hacer un repaso de todas las aplicaciones. Primero, justificación por la gracia significa que no lo merecemos. Segundo, justificación por la fe significa que tenemos que recibirlo. Tercero, justificación por la sangre significa que hemos sido comprados por la sangre de Jesús y limpia nuestra conciencia y tenemos libertad para entrar por la sangre. Cuarto, justificación por la cruz significa que hemos muerto a la generación condenada de Adán y estamos ahora en la nueva generación de Cristo. Quinto, justificación por el poder del Espíritu Santo obra en nosotros, no es obra de hombre, es poder de Dios, es potestad de Dios. Y sexto, justificación por las obras significa que cuando hayamos sido verdaderamente justificados, la fe habrá obras de demostración. Los que reciben mis hojas, que aquí puse una poesía bien bonita, me demoro a hacerlo, pero está bonito, de verdad. Si quiero se los leo, pero de ahí me pongo a llorar. Ah, vamos a leerlo. Usted va a ver. Va a ver cada una, para que usted vea. La soberana gracia de Dios me eligió para ser morada de Dios en el Espíritu. Esta fue para mí su buena voluntad. Por la gracia me justificó. En el cumplimiento de los tiempos, Cristo en el Calvario murió. El justo por el pecador y todo por su amor. Tercera estrofa. Con su sangre me justificó. Su sello, Dios le perdonó y me lavó. Oh, preciosa sangre. Allí brotó aquella fuente carmesí que tornó como blanco mi nieve de nieve lo más vil de mí. Si temores culpables pudieran surgir, su sangre todo acallará. Con su cruz me justificó. Su hecho con Cristo murió. Hoy puedo tomar mi cruz porque morí en la cruz de Jesús. Con poder magno me justificó. Su realidad con Cristo resucitó. Nueva creación soy, pues en el segundo hombre estoy. ¿Cómo lo ves allí? ¿Perdón? Página 28 y 29. Mire qué larga la poesía. Cada una, me demoré de verdad, le digo honestamente, me demoré una por una y lloraba. Le digo en Cristo Jesús, una por una. Recién le he leído cuatro estrofas, le faltan tres. Por la fe me justificó, el Espíritu Santo me guió, las palabras de la Escritura a oír, vi la verdad, Cristo murió por mí. Si alguien de Cristo soy dudó, si una sospecha levantara la cabeza, mostraré por hechos que soy de Él, por sus obras me justificó. Alabo al Señor, todo me dio, la gracia, la fe, la sangre, la cruz, el poder, la resurrección. Obra sí, es Dios quien me justificó. ¿Qué tal, hermanos míos? Vale la pena orar y recibir. ¿Por qué no vamos a terminar con una aplicación rápida? Va a anotar los versículos, no los busque, no va a tener tiempo. Titúlele posición y práctica. Posición y práctica. No va a tener tiempo para buscarlo, anote los versículos, voy a leerlos rápidos. Posición y práctica. La posición del cristiano es la posición que tiene en Cristo, lo que Él es en Cristo. su condición o práctica es su estado, su práctica es lo que él en sí mismo, o mejor dicho, lo que debiera ser. Amén, amados míos. Entonces, sí que tú ves, su posición en Cristo es perfecta, en práctica todavía no es perfecta. Amén, amados míos. En práctica avergonzamos a nuestro Dios. En Cristo somos perfectos. El primer concepto tiene que ver con la obra de Cristo. El segundo concepto con la fe, para apropiarse y crecer en esa obra. Así que si alguien te pregunta, ¿eres justo? Sí. Creciendo en justicia, pero soy justo. Es como decir, si tú dudas que eres justo, tienes que dudar que eres hijo. Si tú dudas que eres santo, tú tienes que dudar que eres hijo. Porque cuando tú crees que eres hijo de Dios, tú tienes que creer que eres justo. Si tú crees que eres hijo, tú tienes que creer que eres santo. Tienes que crecer en hijo. Tienes que crecer en justicia. Otra vez dije al comienzo, ya somos unidos. Esa unión nadie la va a romper. La comunión sí afecta. La comunión es un hilo. La unión es inquebrantable. Es en la sangre de Cristo. La comunión es en fe. Vamos a verlo la otra semana en aplicaciones bien claras y en los versículos. Así que vamos a ver una serie de versículos que es necesario. Antes de entrar a esa serie de versículos, yo les quiero mostrar algo importante. Yo quiero que usted anote estos dos verbos. Creer y el verbo creyendo. El gerundio, o en inglés es ing. Believing. Believe and believing. Creer y creyendo. Tú fuiste salvo al creer. Creces creyendo. Otra vez, tienes vida eterna al creer. Tienes vida abundante creyendo. Amén, amados míos. Otra vez, tienes vida eterna al creer. Tienes vida abundante creyendo. El uno es un hecho, el segundo es un proceso. Amén, amados míos. Si no anotó todo eso, no se preocupe, están en mis hojas si le gusta creer, le gusta leer. Pero vamos a ver, Juan 13, 12, hermano santo. Juan 13, 12, rápidamente. Estos no son los versículos que voy a decir, simplemente vamos a ver esto. Dice, os he dicho estas cosas terrenales y no creéis. Y no creéis. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo. Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que yo también sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree, nota pasado, cree, vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú crees en Cristo, tienes vida eterna. Amén, amados míos. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tú puedes ver la distinción entre posición y práctica. Allí ese creer es recibir vida eterna para posición. Ahora vamos a ver unos versículos para vida abundante. Creyendo. Vamos a verlo en un ratito. Verso 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Note que esos versículos hablan de creer. Es un acto, es un hecho instantáneo. También se encuentra en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Otra vez, es un hecho instantáneo. Ahora yo quiero que usted vea algo bien importante. Este versículo quiero que lo anote, por favor. Juan 20:31. Ese versículo sumamente importante, este y el siguiente. Juan 20:31 dice así: estamos amados. Ajá. Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es vida abundante. Creyendo. Tú naciste creyendo y vives creyendo. Cada día es por fe. O sea, ¿cómo recibes la justificación? Creyendo, creyendo. Ayer creí, hoy necesito creer. Mañana necesito creer. Por eso que el justo por la fe vive. Cree, 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 cree. Y terminamos 1 Juan 5:10. Terminamos esta explicación. Vamos a andar a los versículos que le dije, la práctica y posición. 1 Juan 5:10. Amén, amados míos. 1 Juan 5:10, por favor, anótelo y subraye los versículos. Porque la Biblia no es que no se puede leer rápido. La Biblia hay que leerla con mucha cautela. 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Que cree. El que no cree a Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Mentiroso. Cuando tú no crees, tú le haces a Dios mentiroso. ¡Wow! Eso es una ofensa grande. Y dice, porque no ha, subraya la palabra, no ha creído, es el gerundio. Creído, creyendo en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La vida abundante es creyendo. La vida eterna al creer. Lo uno es posición, lo otro es práctica. Cuando creíste te dio posición. Cuando crees te da práctica. Vamos a ver 8 versículos pares. Grupos de versículos que no le va a dar tiempo a encontrarlos ustedes, sino que lo van a anotar rápidamente. Primer grupo. Posición. Posición. Hebreos 10:14. Posición. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Posición. Somos perfectos. Amén, amados míos. ¿Lo crees? Ahora vas a ver la práctica. 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 Mateo 5:48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El primer versículo dice que los creyentes son perfectos. El segundo dice que todos los creyentes deberían ser perfectos. Esto parecería una contradicción si no nos diéramos cuenta de que el primero habla de nuestra posición y el segundo habla de nuestro estado o práctica. Amén. Si creemos lo primero, fluirá el poder y la gracia para hacer lo segundo. El primero me dice que soy perfecto. El segundo dice, manifiéstate perfecto. Amén, amados. Segundo ejemplo. Posición. Romanos 6:2. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está diciendo, moriste al pecado. Ok, práctica. Romanos 6:11. Así también vosotros, reckon, consideraos muertos al pecado. Romanos 6:11. Consideraos. La palabra considerarse es una palabra de contabilidad. Reckon yourself. Reckon, muertos al pecado. Tú estás muerto al pecado. Posición. Esta es la posición en la que la gracia te ha situado. Ahora debes estar muerto al pecado día a día. Esto es lo que tu práctica debería hacer. Pero si no crees y confiesas tu posición, nunca tendrás la victoria ni el poder para practicarlo. Si lo crees y lo confiesas, tienes el poder. Amén, amados míos. Soy justo, soy justo. Soy muerto, estoy muerto en Cristo. Si tienes ese creer, fluirá el poder para hacerlo. Amén, amados. Nuestra victoria depende de la fe y no de nuestros esfuerzos. Tercer grupo, Ejemplo número 3. Posición. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es posición. Nos dio potestad de ser hechos, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino de Dios. Recuerda, ahí está decreto y formación. Juan 1:12 y Juan 1:13. Ahora usted escuche práctica. Efesios 5:1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Si tú lees eso, parece que se contradijera. Dice así: tan pronto como una persona ha nacido de nuevo, viene a ser hijo de Dios en posición. Desde entonces debiera ser un seguidor de Dios como hijo amado. Práctica. Todos los que son hijos de Dios deberían ser portadores de la imagen de la familia. O sea, deberían ser piadosos. Porque creemos que somos hijos de Dios, tenemos el poder para ser imitadores de Dios. Amén, amados míos. Ejemplo 4. Son 8 ejemplos. Ejemplo 4. Ya vamos por la mitad y terminamos. Ejemplo 4. Posición. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, Él te llamó a la comunión. Amén, amados míos. Ahora note lo que dice. Práctica. Efesios 4:1. La práctica. Yo os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Hemos sido llamados a una maravillosa comunión. El privilegio implica responsabilidad. Deberíamos andar dignos de esa vocación. ¿Ven? Giovanni y yo tenemos un lazo inquebrantable, una unión que no se puede quebrantar. Ahora debemos andar dignamente de esa vocación. La unión es inquebrantable, la comunión anda en un hilo. Se puede quebrantar. ¿Por qué? Porque estamos en tantas tentaciones, tantas cosas. Ejemplo número 5. Posición. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Tremendo, son amados de Dios, llamados a ser santos. Práctica. Romanos 16:2. Que le recibáis en el Señor como es digno de los santos. O sea, tengan que recibir como es digno de los santos. Muy bien. Romanos 16:2 dice: Pablo se dirige a los cristianos en Roma como a santos. Eran personas puestas aparte. Si eran salvos, eran santos. Pero los santos deberían comportarse como tales. Esto es al lado de la práctica de la cuestión, como se muestra en Romanos 6:2. La santificación es un fruto de creer ser santo. Número 6. Ejemplo número 6. Posición. Efesios 2:8. Porque por gracia han sido salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Práctica. Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya sois salvos por gracia. Ahí dice, ahora ocúpate en esa salvación. Nuestra posición es un don de Dios. Nuestra condición es la forma en que deberíamos expresar nuestra gratitud. Nótese que la posición siempre viene primero, después la condición. No llegamos a ser cristianos por vivir la vida cristiana. Es al revés. Vivimos la vida cristiana porque hemos llegado a ser cristianos. Se nos dio la A antes del curso. Ahora vamos a aprender el material. Amén. Ya ganamos el curso. Es más, nos graduamos. Él nos pagó la registración en la escuela. Ya nos graduó, nos dio la toga y el diploma. Ahora sí, vamos a aprender la carrera. Amén, amados míos. Ese maravilloso Dios. Ejemplo número 7. Ejemplo número 7. Posición. Colosenses 3:1-5. Y práctica también el mismo versículo. Los dos están mezclados aquí. Colosenses 3:1-5. Los dos, posición y práctica, están mezclados. Dice así. Colosenses 3:1-5. porque habéis muerto. ¿Qué es eso? Posición, ya morí. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otra vez, posición. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Práctica. Hacer morir pueblos terrenales en vosotros. Práctica. O sea que un solo grupo de versículos está en la posición y la práctica. Amén, amados míos. Pablo, de hecho, está diciendo, estás muerto. Ahora morid. Amén, amados míos. Ya moriste, ahora muérete. Literalmente lo que está diciendo es esto, amados míos. Amén, amados míos. Si tú lo crees y te gozas, es una realidad. Es una realidad tremenda. Oh, maravillosa verdad esta. Y por último, el último grupo es Primera Tesalonicenses 5:4, posición. Primera Tesalonicenses 5:4. Este mismo está todo junto. Y 6. Primera Tesalonicenses 5:4, posición. Mas vosotros, hermanos, no estás en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Tremendo, ¿cierto, hermano? Dice que tú eres hijo de luz y eres hijo del día. Ahora la práctica. Nota el versículo 7, el del 6 al 8, al 9. Dice, 1 Tesalonicenses 5, 6 al 9. O sea, lo que continúa. Práctica. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Eres luz, no eres tiniebla. Dice, por tanto, sé sobrio. No andes como tiniebla, anda sobriamente. Porque si tú, aunque eres luz y andas en tiniebla, te van a tratar como tinieblas. Y vas a recibir las consecuencias de tinieblas. Deudas, enfermedades, divorcios, muerte, todo. Como si no hubiera recibido ni herencia. Para finalizar, yo quiero leerle un pequeño testimonio personal. Voy a ilustrar cómo la distinción entre posición y condición me ayudó a mí en lo personal años atrás. En un periodo difícil de mi vida. Después de ser salvo, oía con frecuencia a gente citando 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hablaban las personas de la maravillosa transformación que habían tenido en sus vidas de ellos. Como todas las cosas viejas habían pasado y como todas las cosas se habían vuelto nuevas. Yo me quedaba sentado y decía, ojalá que yo también pudiera decir que todas las cosas viejas pasaron y que todas han vuelto nuevas. Pero no era así. Todavía me quedaban muchos de mis hábitos antiguos, muchos malos pensamientos, arrebatos de ira y muchos otros sudarios en los días anteriores de mi conversión. Debido a ello, muchas veces dudaba de mi propia salvación. Entonces un día noté la expresión en Cristo y mi corazón saltó de gozo. Me di cuenta de que el versículo estaba hablando acerca de mi posición y no acerca de mi práctica. Y naturalmente en Cristo era totalmente cierto. En Él todas las cosas viejas habían verdaderamente pasado. La condenación, el dominio de Satanás, el temor de la muerte y tantas otras cosas. En Cristo era nuevo. El perdón, la aceptación, justificación, santificación y una gran cantidad de otras bendiciones, todas eran ciertas en Él. Desde entonces, este versículo no me ha producido ya más ningún terror. Lo amo. Y el conocimiento de lo que yo soy en Cristo me hace querer vivir como debo ser para Él. Para terminar, vamos a abrir 1 Pedro 2, 9 al 12. Terminamos con este versículo. 1 Pedro 2, 9 al 12. Terminamos, hermanos míos. Yo espero que esto les haya ayudado muchísimo. Por error, ayer imprimí dos veces la misma prédica. Así que, Vilma, tienes tu propia copia. Así que ahorita las recibes, ahí está. Y de nona, ¿qué tal? imprimí dos veces, así que 36 páginas imprimí doble. Primero Pedro 2, 9 al 12. De Dios. Ok, dice, vamos a, por favor, ponga posición o práctica donde usted crea que va. Vamos a leerlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es eso? Posición. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, luz admirable. ¿Qué es eso? Práctica. Vosotros en que en otro tiempo eras, no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué es? Posición. Verso 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Obviamente es práctica. Y terminamos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y terminamos, es práctica. Si usted se da cuenta cómo se lee la Biblia, hermanos míos, si usted entiende su posición en Cristo, su justificación, usted puede sacar el poder para vivir la práctica. ¿Por qué no oramos, hermanos míos? Gracias, Padre, por la obra completa de la cruz. Gracias por esa justificación tan completa y tan perfecta, y que tú nos has iluminado nuestros ojos para verlos. No nos gloriamos, no nos vanagloriamos en nosotros mismos, Señor, sino gloriamos en Cristo, que nos escogió por una salvación tan grande, bendito Dios. Gracias por esa gracia inmerecida, gran favor tuyo para con nosotros, que estando muertos, enemigos, ajenos, tú nos escogiste, nos amaste, nos llamaste, Señor, nos salvaste, Señor amado, nos justificaste, bendito Padre, nos santificaste, nos sentaste a tu diestra, nos ha glorificado. Está completo, terminado, todo en ti, bendito Dios. Ese es el favor tuyo, la gracia tuya, bendito Dios. Ahora, Señor, tomamos de ese poder, tomamos de esa realidad para crecer en la práctica, Señor amado. Perdónanos porque en la práctica no somos lo perfecto de lo que deberíamos ser. Señor, que progresivamente crezcamos a nuestra realidad. Estamos conscientes y sabemos por la palabra que mientras estemos en el cuerpo y en esta vida no vamos a ser perfecto completo, pero deberíamos crecer cada día más en lo que ya somos, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Toda gloria, toda honra, toda salvación es a ti, Señor. Y ahora, Señor, en la sangre de Cristo nos acercamos al trono de la gloria para agradecerte, para bendecirte y para interceder por nuestros hermanos. Oramos por los pastores, oramos por las congregaciones que pastorean, por sus hogares, sus matrimonios. Señor, guarda a cada ministro tuyo, bendito Dios. Señor, nuestros seres queridos, nuestros parientes, que cada uno sea escogido para salvación. Es en esa gracia como la mujer cananea se acercó para pedir misericordia para sí, pero era para su hija. Decía, ten misericordia de mí. Ella dijo, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mí. Ella pedía misericordia. Lo mismo estamos pidiendo nosotros, pedimos misericordia, ten misericordia de nosotros, bendito Dios. Y lo estamos pidiendo para nuestros seres queridos, nuestros hijos que no te conocen, nuestras hijas que no te conocen, y aún aquellos que te conocen, crezcan en salvación tan grande, bendito Dios, crezcan, bendito Padre. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste de la condenación del pecado, nos estás salvando del poder del pecado y nos salvarás de la presencia del pecado, bendito Dios. Bendito eres tú, bendito Dios, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados míos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo.